Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la formación docente. Durante la siguiente media hora hablaremos sobre la práctica docente es una actividad creativa de equilibrio entre la planeación y la intuición. Quédese con nosotros que ya comenzamos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Alejandra Torres Landa López, arquitecta, maestra en docencia de la educación superior y doctora en ciencias de los ámbitos antrópicos, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1994, adscrita al Departamento de Arquitectura del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, maestra en licenciatura y posgrado, ha impartido cursos en modalidad presencial, en línea y en ambientes combinados, participando con carteles, ponencias y conferencias en foros, seminarios y congresos locales, nacionales e internacionales. Ha publicado artículos, capítulos de libros y el libro El Tercer Maestro para el Siglo XXI, Infraestructura Educativa para el Aprendizaje Ubicuo. ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar a su currículum, doctora Alejandra?
No, a mi currículum nada en particular, solamente darte las gracias a ti, Ana, y a tu público por invitarme a esta sesión.
Muchas gracias por acompañarnos, es un honor para nosotras y nosotros tenerte el día de hoy aquí en el programa El GIS. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es ¿cómo el ejercicio de la planeación didáctica contribuye a que los estudiantes desarrollen su creatividad?
Mira, la planeación didáctica es aquel ejercicio en que los docentes tenemos para prever lo que puede suceder en el salón de clase. Entonces uno organiza su calendario, su cronograma de sesiones día con día, incluso el plan de clase para cada uno de los días. Eso nos da tiempo para ser creativos nosotros mismos y utilizar esas neuronas espejo que tienen los estudiantes para que puedan replicar la creatividad que nosotros estamos proponiendo en las actividades para que ellos también sean creativos. Por ejemplo, el romper paradigmas, quitar esos patrones que traemos de antemano, ayudarles a que los rompan. Ya decía Einstein, es mucho más sencillo romper un átomo que un preconcepto. Y también ayudarlos a que desaprendan para que puedan volver a aprender. Ya que incluso Toffler señala que el analfabeta del siglo XXI es precisamente la persona que no se permite desaprender, porque tenemos muchos vicios en nuestra vida y poder volver a aprender.
¿Cuáles son las características del pensamiento creativo?
Son varias. Según Fidelman, él habla de cinco características. Una, obviamente, el ser diferente a los demás, porque generalmente pensamos igual que todos, en general, pero hay que tratar de abonar una diferencia, salirnos de esa zona de confort que muchos nos encontramos y decir, ay, si opino lo contrario, si digo algo diferente, a lo mejor puedo tener el rechazo de alguien más. Hay que animarse a ser diferente. También el poder sacar conclusiones diferentes a partir de la categorización de ideas. Yo puedo categorizar, por ejemplo, una persona creativa que además es inherente a todos, todos somos creativos. Lo malo es que muchas veces las mismas escuelas, la misma sociedad nos ha etiquetado de que los creativos son los únicos que se van a las áreas de diseño son los creativos. Todos los demás no son creativos. Muy cierto, todos somos creativos. Inclusive Ken Robinson es un pensador inglés que ya vive en Estados Unidos, tiene muy buenos TED Talks y canal de YouTube, Facebook, Twitter. Si alguien hay que seguir es Ken Robinson, sobre todo si estamos en educación, porque él dice que precisamente las escuelas matan la creatividad, porque constantemente desde primaria te están diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Mira, dibuja este elefante, pero no te salgas de la línea. ¿Por qué no me voy a salir antes de la línea? Colorea el elefante. Si un niñito lo dibuja de verde, no, ¿cómo va a ser de verde? Tenemos que cambiar esos paradigmas. Entonces, la persona creativa es aquel que saca conclusiones más amplias y que puede decir, a lo mejor el niño lo pinto de verde porque se acaba de meter en un estanque y está verde y salió de color verde. No, este es un niño creativo. Tenemos también la cantidad de ideas. Tú puedes poner a un niño, a un adolescente, a un adulto, dibujar y si, por ejemplo, a un niño le pones el primer concepto, que ya es un término más elevado, pero si le pones un concepto de dibújame el pensamiento de idea, ¿cómo lo vas a hacer? Él va a tener mil maneras de representar la idea. Sin embargo, pídeselo a un adulto. ¿Qué te dibuja? Un foco. ¿Por qué? Porque ya matamos esa creatividad de las personas. Hay que tener múltiples ideas en la cabeza, la flexibilidad de pensamiento, obviamente, y la originalidad basándose para que sea distinto a ser diferente. Esa originalidad está en ser ideas independientes, inusuales e ingeniosas.
Muchísimas gracias, doctora. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Formación Docente UAA, entre paréntesis DEFA, y en Twitter como @DEFA_UAA. Estamos en el segundo bloque de nuestro programa El GIS, en la compañía de la doctora Alejandra Torres Landa López, hablando sobre el tema La práctica docente es una actividad creativa de equilibrio entre la planeación y la intuición. Continuando con esta entrevista, doctora, ¿nos podría compartir de qué manera se puede lograr que el estudiante desarrolle su creatividad?
Pues como te señalaba en el bloque anterior, el mismo diseño de nuestras actividades de aprendizaje deberán fomentar esa creatividad, despertar las múltiples ideas, el tener pensamientos propios, el ser diferente a los demás. Vamos a hacer diferentes estrategias para que ellos saquen esos elementos de la creatividad que todos tienen. Que puede ser en mayor grado o menor grado, eso sí puede ser porque todos somos diferentes, pero sí lo podemos lograr. Hay que tener cuidado, por ejemplo, de los ejemplos. Muchas veces, sobre todo ya en niveles de licenciatura, te piden, oiga maestra, ¿no nos puede poner un ejemplo? Sí, puedo, además tengo mucho, sobre todo ya con el recorrido, la vida nos da, afortunadamente la edad te da esa experiencia, ya decía mi madre, dice mi madre, afortunadamente todavía la tenemos, dice experiencia inútil porque tarde llegas y compartir no puedes. Entonces, pero bueno, si tú le das un ejemplo a un estudiante, en muchas ocasiones van a repetir solamente lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que están leyendo. En cambio, les dices algunos, le indicas algunos parámetros y te voy a corregir esto, te voy a evaluar esto otro. Sin embargo, dar ciertas soluciones solamente lo limitas a que repitan patrones. No les vas ayudando a romper esos paradigmas de los que hablábamos también en el bloque anterior.
Claro que sí, doctora. Otra pregunta, ¿en qué consiste la creatividad en la planeación de una asignatura?
Principalmente, y esto estamos hablando de la planeación todavía, porque obviamente tenemos tres momentos en este quehacer docente. Es la planeación, la implementación, que ya vamos a hablar más adelante, y luego obviamente el cierre con esa evaluación, entre comillas, al final, porque bueno, la evaluación va a ser todo a lo largo. Pero en estos tres momentos, la planeación, ahí tienes que diseñar estrategias de aprendizaje cambiando primero atendiendo los estilos diferentes de los muchachos. Algunas veces voy a hacer referencia a lo mejor a audios, para aquellas personas que aprenden más con el oído. Voy a hacer otras experiencias de aprendizaje, a lo mejor incluyendo videos, porque hay personas que son más visuales, pero en la mayoría, porque además así se aprende mejor, ya está la pirámide de Edgar Beige, en el que te dice cómo mayormente aprendemos haciendo. Entonces vamos a procurar utilizar estrategias basadas en el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, para que entonces el estudiante además tenga un aprendizaje significativo a partir de una relación directa con su entorno de vida. Pero hay que cambiar los estímulos, porque así atendemos a esas diferentes personas y ahí van creciendo, estimulando esa creatividad que los muchachos ya traen.
Muchísimas gracias. Continuaremos con más sobre la práctica docente, es una actividad creativa de equilibrio entre la planeación y la intuición. Después de escuchar la siguiente nota informativa con nuestra compañera Alejandra de los Ríos.
En esta ocasión les invitamos a conocer los servicios para la formación docente de los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ofrece el Departamento de Formación y Actualización Académica. Cursos generales y especiales. Estos se ofrecen de forma presencial en ambientes combinados y en línea. En los periodos intensivo y extensivo, su contenido deriva de las 8 áreas de formación docente propuestas en el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente. Identidad institucional, diseño curricular, metodologías de enseñanza, recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación, evaluación educativa, formación humanista, lenguas extranjeras y tutoría. Asesoría pedagógica. Este servicio se ofrece de manera gratuita a los profesores de la UAA que lo soliciten. Se lleva a cabo a través de un proceso de acompañamiento individual o en pequeños grupos, en el cual se les orienta sobre el adecuado desarrollo de su práctica docente. Puede solicitarlo en la página web de la DFAA. dgdp.uaa.mx/DFAA. Programa radiofónico El GIS. Es un espacio semanal de 26 años al aire dedicado al análisis y la reflexión del quehacer docente en la educación superior y media superior. Actualmente se transmite todos los miércoles de 10:30 a 11 horas por la estación Radio Universidad 94.5 de FM. Revista semestral Docere. Es otra estrategia de formación docente que el DFAA implementa con la participación de aquellos profesores interesados en escribir un artículo para dar testimonio de sus experiencias, reflexiones y conocimientos sobre esta labor en los ámbitos de la educación superior y media superior. Con una trayectoria de 10 años, a la fecha, Docere cuenta con 21 números publicados, los cuales están disponibles en revistas.uaa.mx. Redocente. Recibe información sobre el acontecer educativo en la institución, recomendaciones de lectura, cursos de formación docente y más, a través del boletín informativo semanal Formación Docente. Suscríbase en la página web dgdp.uaa.mx/DFAA. Recuerde que el Departamento de Formación y Actualización Académica se encuentra ubicado en el piso 4 del edificio académico administrativo de Ciudad Universitaria. Para más información sobre sus servicios, consulte su página web dgdp.uaa.mx/DFAA. También puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Formación Docente UAA, DFA, y Twitter como @DFAA-UAA. Para el GIS, Alejandra de los Ríos.
Agradecemos a nuestra compañera Alejandra de los Ríos por esta interesante información. Y bueno, vamos a continuar con el último bloque. Doctora Alejandra, ¿qué es la intuición e improvisación en clase?
Eso me costó trabajo cuando estaba escribiendo el artículo. Y claro, tienes que hacer referencias, investigar, porque yo al principio decía, no, es que la improvisación hay que negarla. No es cierto. La intuición es aquello que te viene a la cabeza a partir de una experiencia previa. Obviamente tú traes todo un bagaje de experiencias, e insisto, la edad es lo que nos da experiencias a partir de los conocimientos adquiridos, ya sea de manera formal en instituciones educativas o de manera informal en la vida, porque hay gente muy, muy preparada que a lo mejor no ha pisado un plantel educativo y sin embargo son personas de veras muy brillantes. Entonces, todos esos conocimientos que tú tienes los vas a ocupar para que la intuición te diga qué es lo que puedes hacer en el momento del cambio, que eso viene igual en la improvisación, porque improvisación prácticamente viene del término de imprevisto. Algo imprevisto sale y tú tienes que sacar. Lo malo es que esa improvisación, sobre todo en los años 70, la década de los 70, 1970, empezó a hacer un cambio en la educación, porque obviamente sabíamos que la educación no estaba dando el ancho. Inclusive en la década de los 70 también sacan la canción de The Wall, en la que te dicen que los alumnos no necesitan al maestro, we don't need no education, y ahí es toda una revolución. Pero luego nadie le hace caso, porque además nos fuimos se fueron al otro extremo. Yo afortunadamente todavía no daba clases, pero sí tomaba clases. Y los maestros a veces llegaban y te decían, no, aquí vamos a aprender juntos porque yo no sé nada y estoy igual que ustedes. No, tampoco. Eso no es la improvisación correcta. La improvisación es lo que viene con la intuición, decir, yo estoy preparado lo suficiente como para que después de haber planeado mi ejercicio docente, yo llego al salón de clase y a lo mejor los muchachos vienen muy cansados, vienen de una entrega o de un trabajo muy agotador y no te van a aguantar una clase, a lo mejor yo tenía preparada una clase magistral y dices, no sabes qué, voy a romper mi esquema previo y ahora voy a hacer un debate entre ellos. Les pongo el tema y entonces los pongo a debatir entre ellos el tema que yo les estoy dando, del que están trabajando, incluso metiendo esa angustia que traen de otras materias o de mi misma materia, y los pongo a discutir y tratando de relacionarla obviamente con la temática que me tocaba en esa sesión. Pero no necesariamente tengo que seguir rigurosamente. ¿Por qué? Porque los muchachos son diferentes. Un semestre me funciona una estrategia y al próximo semestre un desastre. Entonces la improvisación y la intuición entra ahí precisamente, tratando de abordar esos cambios que me presentan durante el desarrollo y la implementación.
Bueno, y si estamos hablando de que se debe implementar la creatividad en la planeación didáctica, ¿cómo deben ser las evaluaciones?
Ya te decía hace rato en que, bueno, la evaluación ya lo dice el mismo educativo institucional, que es una dimensión del quehacer universitario, del quehacer docente. Y digo universitario porque está en todas las áreas, administrativas, educativas y de vinculación. Siempre tenemos que estar evaluando tanto a los estudiantes como a nosotros mismos. Entonces la evaluación me va a ayudar a saber si realmente está funcionando lo que yo estoy planeando. Puedo evaluar a los muchachos desde la llegada, porque la evaluación no nada más va a ser al final, es desde el principio. Y yo tengo que organizar, tengo que diseñar diferentes estrategias para evaluarlos. A veces un mapa conceptual, a veces un relato, a lo mejor los pongo a, ¿por qué no?, a diseñar una canción. Claro, va a haber gente como yo que no va a dar una en la elaboración de la canción, pero hay otros que a lo mejor sacan inspiración por ahí y dicen, oye, me debería dedicar a la música. Y esa evaluación, insisto, es desde un principio, en el diagnóstico, primero porque los conoces. Y otra es no nada más para que lo conozca el profesor que no los ha visto anteriormente, sino para que ellos mismos reconozcan sus experiencias previas. Y dicen, ay, pues no vengo tan de cero. Por ejemplo, yo doy clases en arquitectura y muchos de ellos dicen, es que yo no sé nada de arquitectura. No es cierto, tienes 18 años viviendo en arquitectura. Todo el tiempo has estado viviendo en espacios construidos y eso lo vamos a traer a clase para primero, obviamente, desaprender, como mencionaba yo anteriormente, para poder volver a aprender. Y así sucesivamente, tenemos que estar reinventando los instrumentos de evaluación para que los muchachos también despierten su creatividad y dicen, ay, mira, nunca había visto un examen de esa manera. Muy ricos. Yo he visto evaluaciones de los diseñadores gráficos que digo, wow, a mí me gustaría estudiar otra vez y me metería a diseño gráfico. Excelentes, con gráficos muy claros, porque además dicen que una imagen pues dice más que mil palabras, entonces está lleno de imágenes, referencias en texto para apoyarlo, y así cambian los estilos para evaluar. Y al final, además de evaluar el producto, hay que unir desde el diagnóstico todo el proceso del muchacho y el producto junto con la evaluación de las habilidades y las actitudes que tiene. Esas actitudes que muchas veces las olvidamos en la evaluación son muy importantes. El que el estudiante esté activo, participativo, apoyando. A veces me dicen, maestra, ¿por qué no hacemos esto otro? Claro que sí, adelante, creo que es una aportación muy, muy importante. Ahí está despertándose la creatividad en cada uno de ellos.
Para terminar, doctora Alejandra, ¿cuál es su conclusión sobre este interesante tema?
Que obviamente la creatividad en la práctica docente inicia desde la planeación, cuando me estoy imaginando qué es lo que voy a hacer con los muchachos durante la clase, cada momento, obviamente antes y después de la clase también, porque hay que ir ajustando a partir de la intuición, de la improvisación, ir ajustando ese desarrollo de clase, esa evaluación permanente y al final la evaluación no nada más del estudiante, sino de mí misma. Es decir, ¿qué tanto cambié del semestre pasado? ¿Qué tanto apoyé de veras a los estudiantes para que estimularan esa creatividad y no al contrario, ser de esos que matan la creatividad, de aquellas personas que, por ejemplo, sobre todo en diseño, se puede prestar mucho a coartar la creatividad, porque yo puedo tener un estilo de diseño, por ejemplo, no que sea mi caso, pero me gustan a lo mejor las estructuras muy ortogonales, cuadradas, cuadriculitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la experiencia me ha dicho que a lo mejor constructivamente es más económico, es mucho más fácil las estructuras de diseño. Sin embargo, puede llegar un muchacho y me da un diseño muy orgánico. Si yo le digo, no, es que eso no funciona, ya le estás matando la creatividad. Tienes que dar oportunidad a que se exprese. Imagínate si eso le hubieran dicho al arquitecto Calatrava. Pues obviamente, bueno, además sí se lo dijeron y por eso tuvo que estudiar también la licenciatura. Tengo entendido que él es las plásticas, es arquitecto e ingeniero, para que nadie le tuviera que decir que esa estructura no se paraba. Porque claro, su creatividad estaba ahí envolviéndose y tratándose de disparar, decir, vamos a salir adelante. Yo nada más invitaría a los estudiantes a que ellos mismos, tampoco se esperen a que el profesor o que sus padres o que sus tutores estimulen en ellos la creatividad, sino que ellos afloren su creatividad en cada momento de la vida. No nada más en la escuela, sino cuando la mamá le sirve un plato de comida, le puede decir a la mamá, oye, ¿sabes qué? Falta color en este plato. Simplemente los nutriólogos te dirían que necesitaría tener color ese plato, pero no nada más por los nutrientes que tiene, sino también por el diseño, por el color. Por ejemplo, podría ser, no sé, cuando vayan en la calle, ser críticos. Luego nos da miedo ser críticos. ¡Ay, es que cómo está criticando! Soy crítico porque tengo un criterio. Y un criterio a partir de conocimientos previos. Voy sumando y claro, estoy abierta a la discusión con otra persona que tiene también su criterio y su forma de pensar.
Agradecemos a la doctora Alejandra Torres Landa López por habernos acompañado para aprender más sobre este interesante tema. La práctica docente es una actividad creativa de equilibrio entre la planeación y la intuición. Esperamos contar en futuras emisiones con su participación, doctora.
Muchas gracias, claro que sí, me encantaría si me vuelven a invitar.
Muchas gracias.
A usted, amable radioescucha, por habernos acompañado durante esta media hora. Soy Ana Quiroz, les espero el próximo miércoles a las 10:30 a.m. en una nueva emisión de El GIS. Les deseo que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.